Les pido que abran sus Biblias, por favor, en 1 Corintios 15. Vamos a ver hoy acerca de la última batalla. Hemos estado viendo, ¿no? O sea, ¿qué es el campo de batalla? ¿Qué es tu mente y tu pensamiento? Estrategias acerca de eso. ¿Cómo tienes que engancharte con el adversario de alguna manera? Pero que no sea a su manera, a su gusto y en sus condiciones, sino que tu estrategia venga de arriba, que venga también de la palabra de Dios. Orientados y ubicados, investidos de poder de lo alto, tenemos que echar mano de la verdad, tenemos que no solo ver y entender la verdad, sino literalmente tocarla, palparla con nuestras manos y saber que esto es cierto. Porque te vas de aquí, de este retiro, y de repente, como hemos dicho, ¿no? Lo primero que tienes que hacer llegando a casa es checar tu Facebook, checar tus correos, y por fin ya besas a tu esposa. O sea, todo en su importancia, ¿no? O sea, es la cosa, obvio, algunas cosas tienen que cambiar. Algunas prioridades y rutinas tienen que quedar y algunas cosas se quedan ya fuera. No, nada que ver contigo. Y algunos pueden estar pensando, no, pues es que realmente todo eso de, yo soy pacifista. Ok, tu adversario no es pacifista. ¿Quieres o no? Estás en esto. ¿Quieres o no? O eres... ¿Estás combatiendo contra el pecado como Jesús, Hebreos 12:4, o eres preso? Entonces, tienes que hacer algo, tienes que tomar algo en las manos, tienes que responder de alguna manera. Y no lo escogimos, es lo que nos tocó. Jesús en el huerto de Getsemaní dice, no es lo que yo quiero, Padre. Yo quisiera que pasara esta copa y no beberla. Pero como tú quieres, es lo que yo quiero. Entonces, igual, no es lo que escogimos, pero es lo que nos fue asignado. Nos tocó vivir en estos tiempos, en este lugar, en medio de esta gente, con este cuerpo, estas experiencias, estos hermanos, y con eso tenemos que armarla. Primera de Corintios 15:51. He aquí. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, ese aguijón, ahora, hace unos días estuve visitando a nuestros misioneros en Costa Rica, pero había un aguijón. Tenían como un carretoncito típico y dos bueyes pintos, muy bonito, y un señor que te da una vuelta en la reserva que fuimos a ver. Y dije, yo no, o sea, yo, este hombre no va a subir a un carretoncito pintado de color rosa con flores, no importa cuán típico sea, no. Pero el señor que lo llevaba traía un aguijón. Y ese aguijón es un palo, es una vara de madera, y la punta tiene fierro. O sea, bueno, sí, era fierro, y no es para perforar, no es para sacar sangre, pero le van picando así atrás al buey y tiene que caminar. Nada más imagínate lo que Jesús está diciendo a Pablo en el camino a Damasco. Dice, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Dura cosa te es dar cosas, o sea, te estás lastimando dando cosas así, así contra el aguijón. O sea, camínale, o sea, no seas Pablo, tienes que entrar, yo mando aquí, es el aguijón. Entonces aquí Pablo está diciendo el aguijón. Dice, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, lo que te va picando la cola, lo que te va diciendo, arre, arre, órale, órale, lo que es la muerte. Y te va diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, ¿qué es lo que te apura? Es que tengo que hacer esto antes que me muera. Es que ya te ves en el espejo y dices, voy a tomar mega hiper varonil, que con calcio y 7 vitaminas y hierbas y cosas misteriosas, y con eso me hago la idea que no pasa nada. Pasa algo, hijo. 100% de la gente en este planeta muere. 100%. Entonces, es una estadística redonda que jamás ha terminado, no ha alterado nada. Entonces, tú y yo un día tenemos que ver eso, pero dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Así es que la última batalla es la muerte. Eso es lo último que enfrentas. Pero checa esto. La propuesta hoy es ver eso. Si tú enfrentas, como escuchamos anoche, esta noche se me puede pedir el alma y entro a la eternidad. Esta noche, cuando estalla mi corazón y recogen los pedazos, que cada pedazo hable de Jesús. Una pregunta, ¿quién va a cargar tu ataúd? El día que mueras, de ese cortejo fúnebre, ¿quién va a cargar tu ataúd? ¿Tu yerno? ¿Estás seguro? Quizás ni llegue al velorio, papá. Necesitas considerar eso. ¿Quiénes son tus amigos? Pero tus cuadernos de doble raya. ¿Quiénes son? ¿Quiénes van a cargar tu ataúd? Cuando ya pasaste la última batalla y ya se te pidió tu alma y te fuiste. O sea, eso es. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh muerte, ¿con qué me apuras? Porque si tú ya de antemano has enfrentado y vencido tu última batalla, la muerte no te apura. No, te puede estar así y le quitas la vara y le pones unos varazos a la muerte y dices, ¿qué? No te tengo miedo. Tú no me apuras. Porque cada día vivo mi última batalla. Así es que ya nos conocemos tú y yo, la muerte y yo, ya nos conocemos. Ya nos hemos visto así y nos agarramos a manosota y le digo, no te tengo miedo, porque mi Señor resucitó. Así es que haz como quieras. Ya estás vencida. ¿Ok? Entonces, ¿pero cómo va a ser eso? Suena muy bien, dices, oye, qué bien actúa. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo podemos estar con esa mira y viviendo este día? Como si fuera mi último día, pero no andando, pues, ahí nos vemos. Oren por mí, que a la puesta del sol ya me voy, hijo. O sea, no, sino, si es, así es. Entonces ya se acabó. Entonces ya eché la última estrofa y aventé el sombrero al balcón y ¡ah! Y me voy. Cantando, con la mano en la cintura, como debe de ser. Bien, entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Si tú andas bajo la ley, estás, como hemos dicho repetidas veces aquí, si tú andas bajo la ley, tú estás tratando de presentar todo lo que tú puedas hacer o lograr o formular o elaborar. Tú estás presentando eso, tus habilidades, como el medio de victoria, como la forma de poder andar sin derrota en tu vida. Y no puedes. El mundo ya ha visto lo que Jaime Foot puede hacer. El mundo ya ha visto lo que tú puedes hacer. Lo que el mundo todavía está esperando ver es lo que Dios puede hacer en Jaime Foot. Porque lo que Jaime puede hacer ya, eso llena un párrafo de media hoja. Así, tamaño esquela. En un párrafo, Jaime Foot vale así, sabe esto y ¿sabes qué? ¡Qué aburrido! Pero ¿qué es lo que Dios puede hacer en él? Eso es lo que el mundo sí quisiera saber. Entonces, otra vez, si estás bajo la ley, dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y mucha gente que anda bajo la ley cree que la ley, o sea, obligarse con mandamientos, tiene la mentalidad que la única forma que pueden pagar algo es endrogarse. Tienen que echarse al hombro una fuerte deuda que les obligue, que el miedo de que ya va, mañana es sábado y vienen a cobrar, y debo, y si no me quitan, me cortan, me recogen esto, me así, entonces eso me obliga, y muchos así, yo, no, pues así es, esa es la única forma que yo puedo, porque si no me obligan, no lo hago. Entonces tú estás ahí como Saulo de Tarso, y Jesús dice, oye, te está doliendo mucho, que no seas. Porque un borrego, una oveja, sigue a su pastor, pero el otro sí le tienen que estar picando la cola. ¿Eres eso? ¿Que son los que te obligan y que te piquen la cola vas a caminar? ¿Así? ¿De ese tamaño? Entonces, no. Y dice que el poder de pecado es la ley. Lo que te va a sumir y enredar más y más y más en el pecado es la ley. Pero la gracia de Dios nos coloca en la libertad para ser los hombres, amando a Dios como le amamos, para ser los hombres que puedan demostrar su amor a su Salvador de la forma más adecuada, según las oportunidades que Dios nos dé. Y la ley nunca te va a dar esa oportunidad. Y produce jactancia, que es soberbia, y Dios resiste a los soberbios. Entonces te estás colocando en derrota desde el primer suspiro, queriendo agradarle en lo que tú puedas hacer. Y el mundo ya ha visto lo que tú puedes hacer. No aguanta, no alcanza, no da al ancho. Entonces, más gracias, cambia todo el tono. Versículo 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestros grandes esfuerzos. Y porque fuimos a un retiro y escuchamos y nos regañaron y nos exhortaron y oraron por nosotros y aprendimos una nueva canción o dos. No, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tan, tan. Pero durante la eternidad, un número que nadie puede contar de redimidos va a estar cantando y narrando la historia de esa victoria. Y lo que yo puedo decir de mi vida te pone a dormir. De los años de mi vida, de 50 años de mi vanidad, de mi inseguridad, de mis esfuerzos, de mi sabiduría, eso te pone a dormir. Pero durante la eternidad no se ve que alguien tenga sueño escuchando el cántico de los redimidos. Y en mil lenguas, narrando la historia de su gracia y de su redención y su fidelidad y su poder y las oportunidades y su providencia y su provisión, y narrando esa historia durante toda la eternidad, no se va a acabar. Vamos a estar hasta diciendo, ahora voy yo. Y yo puedo hablar todo el día de Jesús y de lo que hace, lo que ha hecho y todo eso. Eso no acaba, y eso nada más es de lo poco que yo he podido ver. Y tú también. Bien, entonces vamos adelante a otro texto. Vamos, por favor, Apocalipsis capítulo 2. Hay siete promesas en Apocalipsis 2, empezando en Apocalipsis 2 y 3, para el que vence. Y una promesa de pilón, la octava promesa, se encuentra al final de Apocalipsis 21. Entonces, rapidito nomás vamos a recorrer eso, que tú veas que Dios está diciendo dos cosas con eso. Uno, que tú puedes vencer. Y dos, que no va a ser fácil. Va a pedir algo de ti. Requiere algo. Requiere perseverancia, requiere paciencia, requiere valor, requiere fe. Algo pide de mí para vencer. Pero Dios está diciendo con eso, si tú vences, yo te doy esto. ¿Cuántos de nosotros desde niños decían, sabes qué, hijo, si tú subes tu 7 a un 8, te compro una bici? Ahora sí tienes motivación. O dices, bueno, pues mi amigo de la esquina me sigue prestando la suya. Mejor así, sigo en un 7 y con una bici prestada. Pero si te das cuenta, en el cielo eso no va a servir. No va a servir. ¿Y quién quiere cambiar una bici prestada por lo que Él nos promete aquí? Entonces, primero está en el Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo te voy a dar eso, dice. Tú vas a vivir para siempre comiendo este fruto. Yo te lo doy. Pero tienes que vencer, hijo. Acá te espero. Hebreos 12:1. Siendo así rodeados de una nube tan grande de testigos que todos nos dicen, Dios es fiel. Confié en Él y Él es fiel. Confié en Él y Él es fiel. Confié en Él y vencí. Confié en Él y triunfé. Confié en Él y recibí. Entonces todos ellos nos testifican y nos ponen la evidencia y dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se ha sentado a la diestra de Dios. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ya te arden los ojos, hay sudor, te arde el pecho, te arde el hígado, estás así. Ya los chavos que te dan limones y hielo y todo eso ya se fueron porque está tardando el maratón. Y él espera, y lo ves, y dice: ¿sabes qué? Aunque arrastrándome, tengo que llegar. No tengo mejor cosa que hacer, como vimos anoche. Si tienes algo mejor que hacer, pues vete, llégale. Pero si no tienes algo mejor que hacer, ahí está, frente a ti, puesto los ojos en Jesús. Entonces, vamos por favor a versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Otra vez, la resurrección delante de nosotros, vida eterna delante de ti, inmortalidad delante de ti. Adelante, versículo 17, 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré a comer del maná escondido. Ese maná fue escondido en una olla dentro del arca del pacto. Y dice: yo te daré de eso. Y a mí me habla muy fuerte eso, porque está diciendo una cosa: yo te voy a colocar en una hilación histórica, que hubo un tiempo que yo saqué mi pueblo con mano poderosa de esclavitud en Egipto, y comieron maná en el desierto y guardaron un recuerdo de ese maná, y yo te voy a dar de ese maná, el maná escondido. Pero Jesús dice en Juan 6 que Él es el pan que descendió de los cielos. Entonces Jesús está diciendo: mi regalo, si tú vences, yo te regalo a mí mismo. Le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Los griegos, eso tiene dos capas. Los griegos tenían, en la cuna de la democracia, tenían una costumbre. Si alguien era como que muy grillero en la ciudad, y eran ciudades, eran ciudadanos, no eran naciones todavía en Grecia, entonces era ciudadano de esa ciudad. Y como ves adelante, dice: no borraré su nombre de mi libro. Lo que hacían en el registro de ciudadanos, el registro civil en las ciudades en Grecia, es que cuando alguien se moría, no podían borrar su nombre, porque pues qué, pero tomaban tinta y llenaban así de tinta su nombre, y se convertía en una mancha negra su nombre. Ya no vive aquí, ya se murió. Entonces, lo que ellos hacían era mandar a exilio a alguno. Que no, no puedes estar aquí, mira, no has hecho nada digno de muerte, pero es que ya no te soportamos. Entonces votaban, y los hombres de la ciudad se sentaban aquí, y había una canasta de piedras blancas y una canasta de piedras negras. Entonces pasaban los ciudadanos, verificaban su nombre, si puedes votar, si estás, eres ciudadano. Entonces, y ya escogían, y depositaban su piedra negra o su piedra blanca en otra canasta. Y al final cuentan los votos: piedra blanca, que se quede; piedra negra, que se vaya. Y dice Jesús: yo siempre voy a votar en tu favor, que te quedes. Le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, otra cosa es que el Urim y el Tumim eran piedras que estaban en el pectoral del sumo sacerdote, y cuando querían consultar a Dios simplemente hacían preguntas de sí o no. Como David: ¿subimos contra los filisteos? ¿Sí o no? Y el sumo sacerdote mete la mano en el pectoral y saca al puro azar una piedra. Blanca, sí; negra, no. Y la Biblia dice que todas las promesas de Dios en Él, en Cristo, son sí y en Él, amén. Entonces, otra vez está diciendo: yo te voy a decir sí a lo que tú me preguntas. ¿Me quieres? Sí. ¿En serio? ¿Me amas, Señor? Sí. Y mete la mano cuantas veces quieres y Él va a decir sí y amén. Entonces, es una promesa. Y escrita en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Le ve a Pedro y dice, Simón, hijo de Jonás, tú eres Pedro. Y le da su verdadero nombre, el nombre que solo Jesús te dice eso. Y María Magdalena, cuando Jesús resucita y piensa que es el hortelano y está así en su llanto y quebrantada y todo eso, Jesús dice, María. Y al escucharle pronunciar su nombre, dice, solo uno me habla así. Ella, Dios echó fuera de ella 7 demonios, y ya en sus 5 sentidos, la primera voz que escucha es la de Jesús. Cuando tú abres tus ojos, Salmos 17:15, en cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Un día vas a abrir tus ojos y la primera cara que vas a ver es el rostro de Jesús. ¿Y qué te va a decir? ¿Qué onda, hijín? ¿Ya? ¿Te gusta? A ver, levántate, te voy a enseñar este lugar. ¿Cómo será? ¿Tan así familiar? ¿Quién sabe? Algunos dicen, no, va a ser... Ok, ajá. ¿Cuánto dices que sí? A ver, pero ponle que sí. Y llegando, yo te compro una pizza, si yo estoy mal, llegando al cielo. Y tú dices, pero no va a haber pizza en el cielo, Jaime. Tranza. Ok. Adelante, capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana, que es un apodo de Jesús. También él es llamado la estrella de la mañana. Él está diciendo, mi regalo, si tú vences, yo te regalo a mí mismo. Y él va a estar reinando con vara de hierro. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pasamos a capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Estando ahí, él no va a llenar tu nombre con tinta para convertir tu nombre en una mancha negra. Entonces está diciendo, ¿sabes qué? Si tú vences, te quedas así. Ya estás inscrito. Nomás aguanta vara, hijo. Corre con paciencia. Puesto los ojos en mí. Y eso es. Tú llegas y ahí está. Será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora pasamos a capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Hay un salmo que dice que cosas gloriosas se han dicho de ti, hablando de Sión. Y dicen de Tiro y de Fenicia y de otras ciudades, este y aquel nació allá, Babilonia, este nació en Babilonia, ¿a poco? ¿Tú dónde naciste? No, pues yo, mi papá dice que yo soy de París. Ah, oh, ¿qué? Pero dice, este y aquel nacieron en ella. Eso es lo que se dirá. Y hemos visto esto en Semilla Cuernavaca. ¿Dónde naciste realmente? ¿Dónde enterraron realmente tu ombligo? ¿De dónde eres realmente? Entonces, igual, está diciendo, será columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de ahí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, hasta ahí vamos bien, son 7 promesas, grandes, preciosas promesas. Ahora pasamos a capítulo 21, al final de toda la tunda que sucede en la tierra, nuevos cielos y nueva tierra, capítulo 21, versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas. Jesús dice, los mansos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Entonces, parte de vencer es ser manso. Y dice, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Y tú andas con tu situación. Dices, yo sé que él es mi Dios, pero la neta todavía no estoy seguro que yo sea su hijo. Él entiende eso. Y te quiere confirmar. Te quiere ratificar ese hecho. Entonces, será, yo seré su Dios, él será mi hijo. Pero, hasta ahora todas las promesas, es así, a ver, venga, otra promesa, sí, me gusta. Pero dice, pero, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Acuérdate, una de las promesas es que el que venciere no tendrá poder, no le hará daño la segunda muerte. Entonces, los cobardes no van a vencer, los incrédulos no van a vencer, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros que usan drogas, eso es farmaqueia, no van a vencer, los idólatras que ponen a otra cosa que no es Dios en el lugar de Dios, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ok, entonces dices, ya me echaste a perder toda la mañana, ya no voy a disfrutar este día. No, mira lo que está diciendo, lo que vimos anoche en Deuteronomio 20. ¿Quién ha hecho casa y todavía no la estrena? ¿Tienes algo mejor que hacer? Pero fíjate, van a guerra. Entonces, ¿de qué te sirve tu casa nueva si no derrotas a tu enemigo? Él va a llegar a esa casa y la va a quemar. ¿Quién se ha desposado con mujer y todavía no la toma? Bueno, entonces regrese a casa y cásese, porque no sea que muera en batalla y otra la tome. Pero ¿de qué sirve que derrota el enemigo a tus compañeros y llegan a tu casa y violan a tu mujer? No, papá, cíñete y ve y pelea por tu casa y tu mujer y tus hijos y las ciudades de tu Dios, y que Dios haga lo que bien le pareciere. Porque si no puedo conservar esto, si no puedo salvar mi familia, si no puedo, o sea, ¿de qué sirve vivir? ¿De qué sirve salvar mi vida y pierdo todo? Así es que yo voy a guerra. No, pero cásate. No importa, ella me espera y entiende. ¿Y sabes qué? Vamos a vencer y regreso vivo y me caso. Y regreso vivo y vivo en mi casa y como el fruto de la viña que yo sembré. Porque voy a regresar vivo. ¿Por qué? Porque ya peleé mi última batalla. Ya todo es ganancia. ¿Qué dice Pablo a los filipenses? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya gané mi última batalla y voy victorioso a otra victoria más. Simplemente la muerte no tiene aguijón, no me corretea, no me apura, no me espanta. Tengo algo que hacer y la muerte no me impide. Voy. Deportes extremos, divinos y celestiales. Vamos a ganar. Bien. Vamos adelante, por favor. Aquí en Apocalipsis, atrás a capítulo 12. Y nos dice tres aspectos de cómo vencer, que involucran tu pasado y tu presente y tu futuro. Creo que con eso estamos cubiertos, ¿no? Algo que arregla y cubre y provee victoria acerca de tu pasado. Y tu pasado te viene a acusar y dice, ¿tú crees que te libraste de mí? Aquí estoy para acusarte. Y traje amigos. Y vamos a cantar mariachi bajo tu ventana hasta que salgas y te asomes. Somos tu pasado. ¿Ok? Entonces, Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tan tan. Tres cosas. Primero, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. No por mis méritos, no por mi justicia, no porque ahora sí que soy cristiano, ahora camino bien, ya no soy adúltero, ya no robo, ya no miento, voy bien, mira mi promedio, tengo 9.8. Voy con media beca. Y todos los profesores me quieren. le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Lo que hemos estado viendo, lo que dijimos ayer, cuando estás tentado, cuando quieres responder con ira, cuando quieres guardar rencor, cuando andas y te están pisoteando tu soberbia y quieres reaccionar, tentado en lo sexual, tentado en lo emocional, tentado en cualquier cosa, simplemente con el miedo, con el desánimo, lo que sea. Trépate sobre Jesús y pasa por encima de Él para echar mano de lo que se te ofrece. Y si todavía puedes hacer eso, vamos a estar orando por ti. Si después de ver a Jesús clavado en la cruz puedes pasar por encima de Él para todavía abrazar aquello, vamos a estar orando por ti. Pero vas a ver cómo eso empieza a cambiar tu perspectiva y empiezan a cambiar y gobernar tus impulsos y tus reacciones. Porque a este que te ama con todo y tú dices, y dices, Señor, me siento bien gacho. Toda la vida te he estado pisoteando. Perdóname. Y trataré de no hacerlo más. Y cambia, empieza a cambiar. Empiezas a aprender a cerrar tu bocota. Y a no arrugar así tu frente. Y no hacer así tus cejas. Y endemoniarte. El hombre lobo. Ya. Soy de Jesucristo. Y sé quién soy y a quién sirvo. Y no necesito hacer esas cosas. Porque mi victoria está en Él. Entonces no tengo que hacer circos. Ok, entonces ¿cómo vas a salir de aquí? Buscando la victoria, regresas a casa, regresas a tu iglesia, regresas a tu trabajo y todo, y ahí vas a buscar la victoria. Tu victoria no está en tu casa, no está en tu iglesia, no está en tu trabajo. Tu victoria está en la cruz. Gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado la victoria. Tu victoria está en Él, está aquí. Entonces, obtén la victoria en Él y sale a pelear victorioso. Así de fácil, así de sencillo. Dices, no es tan fácil. Ok, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Consumado es. Esas palabras, dos palabras bien sencillas. Consumado es. ¿Tienes algo que agregar o alguna condición o cláusula que tienes que agregar a consumado es? Consumado es a menos que... Consumado es siempre y cuando... Consumado es. Y expiró. Él no tuvo más que agregar a esa declaración. Consumado es. Y sabes, entre lo que Él dice, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Él dijo consumado es, fue rajado el velo en el templo. Fue consumado cuando Él dijo. No cuando tú sientes victorioso, cuando tú sientes que ahora puedo entrar al lugar santísimo, sino es consumado y el camino está abierto cuando Jesús dice. Y he checado mi Biblia y todavía no cierra ese camino. Dice Hebreos 10:19 que nos acerquemos confiadamente al lugar santísimo, teniendo entrada, pues pásale al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que nos ha abierto a través del velo. Esto es su carne. Cuando Él dice consumado es, no retira la apertura. Ok, entonces ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y, número dos, de la palabra del testimonio de ellos. Le dice al exendemoniado gadareno en Marcos capítulo 5, te lo dejo de tarea. Marcos 5, el gadareno vivía en una comunidad de Decápolis, que eran 12 pueblos, 12 aldeas de Decápolis. Eran judíos y tenían granjas de cerdos. Y la hipocresía de esa gente no pudo hacer nada para ese endemoniado. Lo tenían encerrado en cadena y rompía las cadenas. Grillos, rompía los grillos. Y vivía entre los sepulcros y daba voces y se lastimaba, se hería con piedras, indomable. Y tú dices, sí, me identifico. Y la hipocresía de la comunidad, de su familia, de los demás alrededor de él, que somos judíos, pero por otro lado estamos cultivando carne de cerdo y haciendo negocio. Bueno, yo no como eso, pero es buen negocio. Ellos con eso no podían ayudar a su vecino, su familiar. Pero Jesús, cuando llegan todos así espantados, llegan y lo encuentran vestido, sentado y en cabal juicio. Mírate. Ok, cabal juicio está en proceso. Pero ahí estás vestido y sentado. Solo Jesús pudo hacer eso. Y Él no ha quitado su mano y no se ha ausentado, está sobre ti todavía. Entonces, ahí va. ¿Y qué le dice a Jesús? El ex endemoniado gadareno le ruega, déjame ir contigo. Y siempre he luchado con eso, digo, y Jesús dice, no, no. Oye, Jesús, ¿y lo dejas aquí? ¿Con esta gente que no puede hacer nada por Él? Sí. Ellos no pueden hacer nada por Él, pero Él dice, ve a tu casa y a los tuyos y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Mira, no dice cuán grandes cosas Dios hizo pretérito por ti, sino lo que ha hecho presente perfecto por ti. Es algo que hizo, pero que todavía tiene efectos y frutos actuales en el presente. Lo que ha hecho por ti. Y dice, entonces él tiene que andar entre su casa, su familia, los suyos, sus cuates de escuela. Decir, ¿sabes lo que Dios ha hecho por mí? Oye, oye, dime, ¿a qué campamento fuiste? ¿Quieres saber cómo ahora me ves así, sentado, vestido, mirándote? No se me va el avión, te puedo hablar y te puedo decir cuán grandes cosas Dios ha hecho por mí. Entonces, por la palabra de su testimonio, esa gente necesitaba saber lo que Dios puede hacer en un hombre. Ya se supo lo que ellos no podían hacer por él, pero ahora se va a saber lo que Dios pudo hacer por él. ¿Va? Y ya se supo lo que tú no puedes hacer, ya se supo lo que tu iglesia no puede hacer, lo que tu familia no puede hacer, lo que filosofías y psicología y demás no ha podido hacer por ti, ya se supo. Ahora que se sepa lo que Dios ha hecho por ti, para tenerte aquí con tu playera muy bonita de retiro. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tú tienes algo que decir y cuando te levantas cada mañana, acuérdate, yo tengo algo que decir. Si no me pidió Dios mi alma anoche, este día, que no se va a repetir, yo tengo algo que decir. Y le tengo que decir a alguien cuán grandes cosas Dios ha hecho por mí. Y me van a tirar a loco y van a decir, ay, como fastidias, ay, como mueles. No, ya, cállate. Ok, next. ¿Quién sigue? Pero el mundo necesita saber lo que Dios puede hacer en un hombre. Porque hay otros gadarenos por ahí. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciar aquí es una palabra muy interesante. En el griego, para negar un verbo, en lugar de decir no, simplemente toman el verbo, aquí es agapao, amar incondicionalmente, y le ponen an, para negar, an agapao, que es desamar, no desarmar. Desarmaron sus vidas. No, así venía yo con mi vida desarmada. No, desamar, o sea, no es aborrecer tu vida, sino simplemente en forma incondicional, no me amo a mí mismo, no me amo incondicionalmente. Normalmente si buscas incondicionalmente tu propio bien, no importa lo que cueste, pero tengo que verme bonito, tengo que sentirme bien, incondicionalmente. Entonces, menospreciar, y por eso lo traducen así, menospreciaron. Mi vida ya no me importa. Porque ya peleé de antemano mi última batalla, ya vencí en mi última batalla, ya gané mi última batalla, ya le vi a la pelona en los ojos y le escupí, y le ahuyenté, y le dije, cuando vengas por mí, trae en la mano la factura, y voy. Pero muéstrame que soy tuyo. Porque la última vez que yo chequeé, fui comprado a gran precio por la sangre de Jesucristo. Soy de Él. Así es que haz tu trámite con Él. Si tienes alguna cobranza, alguna acusación, si me quieres picar con ese aguijón que tienes, ¿sabes qué? Eso no me apura. tengo otras cosas que hacer que sí me apuran. Hoy tengo algo que decir. Hoy tengo algo que hacer. Y es hoy solamente que lo voy a poder hacer. Es hoy solamente que lo voy a poder decir. Así es que si me permite usted, si se hace un lado, tengo que salirme de esta cama. Y tengo que bañarme y desayunar. Y tengo que buscar a Dios. Y tengo que salir a decir lo que tengo que decir y hacer lo que tengo que hacer hoy. Porque solo tengo este día. Bien. Vamos a Romanos 8, por favor. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Y dices, venga, venga. Ya quiero salir a pelear. Como cachorro. Y te ponen un trapo. Y... No te preocupes, Dios te va a dar más que un trapo para que pelees. Para... Y hacer dientes. ¿Ok? No te preocupes. Viene heavy, viene grueso. ¿Ok? Y Él lo sabe. Y ha dicho, yo prometo estar contigo todos los días hasta el fin. Y estoy delante de ti y soy tu retaguardia. Corre. Pero la pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Es una pregunta que nace por lo que viene antes, en versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, la pregunta, ¿amas a Dios? Dices, no lo puedo decir porque me siento muy mal. ¿Le amas? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, o sea, tienes que ganar si amas a Dios. Pero lo califica. Esto es los que son, conforme a su propósito, son llamados. Ahora, la pregunta es, ¿crees que estás incluido en el plan de Dios? ¿O crees que eso es para todos aquí menos tú? ¿Crees que estás incluido en el plan de Dios? ¿Que estás incluido en sus propósitos, su providencia? ¿Crees que es mera coincidencia que estás aquí, por ejemplo? Entonces, si estás incluido en su propósito, tienes que preguntar, ¿cuál es ese propósito? Hoy. Porque solo tienes hoy. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, que si no te has dado cuenta, resucitó victorioso. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, aquí estás, Hijo. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Para Dios ya es un hecho que llegaste, que venciste, y te dio del fruto del árbol de vida, del maná escondido, que te dio una piedrecita blanca, que te sentó en su trono, que te dio vara de hierro, que todo eso ya es un hecho, que heredaste todas las cosas, es un hecho para Dios, y tú sigues preguntando, ¿voy a poder? No sé, esto está re duro. Dios no tiene duda, Dios no se pregunta. Ok, entonces, a lo que vamos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y un gran silencio. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios te manda a guerra, papá, te da tu armadura y tu espada y tus instrucciones y tu adiestramiento, no te dice, a ver, ten tu fusil. No. O sea, te enseña a usarlo para que no mates a tus compañeros. Y lo que pasa es que muchos nomás dicen, sí, yo voy. No es un videojuego. Esto sí duele. Y no hay un botón de, oh, pues ya me mataron, reiniciar. Ahora sí. ¿Ok? Es real. Pero podemos vencer. Por eso se llama la buena batalla de la fe. Es buena la batalla. Y es de la fe. No hay mejor. No hay mejor premio. No hay mejor cansancio. No hay mejor desafío. No hay mejor capitán. Y la sangre que podemos derramar por la patria es sangre de hombres. ¿Qué mejor? Me late que para eso nacimos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Otra vez ahí está. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Tienes una casa que estrenar? ¿Te has esposado con mujer? ¿Plantaste una viña? ¿Tienes algo que hacer? Estas cosas, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, que bueno, si hago esto puede, sí, te puede doler. Pero no, ¿de qué te sirve tu casa si matan a toda tu familia? Entonces es pelear por el pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y que Jehová haga lo que bien le pareciere. Eso es, no puedo perder, entonces tengo que pelear. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, nos venden por kilo. Ajá. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Ahora en Apocalipsis dice, al que venciere le daré esto, pero aquí dice literalmente que en griego es uper. Somos hipervencedores. No vencedores, sino hipervencedores. Hiperactivos, hipervencedores. Sobrevencemos. Está hablando de que los que son hipervencedores, o sea, supervencedores o sobrevencedores o demasiado vencedores, sobrados en su victoria, es que es una victoria decisiva. Y la guerra de independencia hubieron batallas decisivas, que la victoria que hicieron en esa batalla cambió el resto de la guerra de independencia. Así fue en la revolución y así ha sido en toda la historia humana. Esta batalla fue decisiva. ¿Cuál es tu batalla decisiva? A mí me parece que mi batalla decisiva es la última. Como decían los niños, bueno, voy perdiendo 6-0. Bueno, el que mete el gol aquí ya gana todo. Es la única pelea que el que gana esta gana todo. Porque ¿de qué le sirve al hombre haber ganado todo el mundo y pierde su alma? Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Entonces la última batalla es la que cuenta. Pero cada día me puedo levantar de mi cama sabiendo hoy es mi última batalla, hoy. Y ya la gané porque ya leí mi palabra y que dice que gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado la victoria. Entonces mi victoria está en Él, no está en mí, no está en mi habilidad, no está en mi astucia, no está en mis amigos, no está en mi iglesia, no está en mi pastor, está en mi Señor Jesucristo que murió en la cruz y resucitó, y eso me queda claro. Así es que le puedo decir a la muerte, haz lo que quieras, es todo lo que tienes, dale, llégale, aquí estoy. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué temes? ¿Qué temes? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. A partir de hoy en la tarde está el porvenir, papá. Dice, sí, ya lo sé. No dejo de sudar. Ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que esto encierra todo lo que me puede intimidar, todo lo que me puede distraer, todo lo que pretende derrotarme. Todo esto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni profundo, ni ninguna otra cosa. Por si algo se me escapa, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿O hay algo que tú quieres agregar? Bueno, a menos que esto. Bueno, por si las moscas. Y Jaime, ¿qué tal si? Dice, ninguna otra cosa creada. ¿Tienes algo que agregar que altera esa lista, que puede poner una limitación o una condición, una cláusula a esa lista? ¿Verdad que no? Ok, hombres. Entonces, en el nombre del que murió y resucitó, tenemos que levantarnos de aquí, habiendo obtenido la victoria, y salir a pelear como vencedores. Es más, como más que vencedores. Y Dios nos ha dado 7, es más, 8 promesas para el que vence. ¿Requieres otro incentivo? ¿Requieres mejor esperanza? ¿Requieres mejor galardón? ¿Requieres mejor capitán, mejor rey, mejor salvador, mejores armas? ¿Requieres algo? No, pues es que necesito estar más equipado. ¿En serio? Si ya tienes la victoria, ¿qué más necesitas? Solo ir a pelear y demostrar eso. Ok, entonces vamos a tomar hoy la cena del Señor. Y vamos a recordar al que murió, al que sufrió. Y como dice, cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Pero la Biblia dice que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Y así, esto no es una amalgama de granos de trigo, sino que cada grano fue molido y convertido en harina, y esa harina fue revuelta y se hizo un pan. Y de esos pedacitos simplemente es para poder tener cada quien un pedacito de algo, que es el cuerpo de Cristo. Y Dios te ha provisto de hombres alrededor de ti, hermanos en Cristo, que pelean a tu lado, que saben lo que es, que han escuchado las mismas promesas, que han escuchado la misma exhortación, que han escuchado el mismo llamado de Dios que dice, estoy aquí, puesto los ojos en Cristo, tienes que correr y tienes que acabar esto. Aquí están. Y Dios te ha provisto de eso. Y somos un cuerpo en el Señor. Y luego cuando recibes la copa puedes estar viendo eso. Y cuando tomas esto va a haber como una transformación. No estoy hablando de transubstanciación y la onda de Roma. Estoy hablando de que en tu paladar hay algo dulce al principio. Y pasa de lo dulce, de repente hay como un saborcito amargo. Y hasta metálico. Y luego se vuelve dulce otra vez. Hay una razón que el Señor escogió el fruto de la vid para decirnos lo que pasa, para redimirnos. Y necesito saber con el pan que soy parte de algo que es más grande que todo este mundo y de todo lo que puede haber o suceder en este mundo. Soy parte de algo más grande y tengo que recordar eso en todas mis peleas. Pero también la copa me está diciendo cuánto cuesta amar a un hombre como yo, que requiere una vida para salvar una vida. Y me habla de la dulzura de su amor y de su promesa, me habla de lo amargo de su muerte. Hasta puedo saborear los clavos por alguna razón en esta copa. Pero al final queda un sabor dulce otra vez. Saborea este amor, saborea este sacrificio, esta redención. Obtén la victoria aquí, es aquí. Y sal de aquí a pelear, ya victorioso. Vamos a comer el pan. Y cuando Jesús tomó la copa, la quinta, que no tomaban. Y cada año decían, el próximo año tomaremos esto todos en Jerusalén. Y eso empezó desde el exilio en Babilonia. Hombres, somos hombres en exilio, esperando ir a nuestra ciudad. Y Él tomó esa copa y dice, esta es la copa del reino. Cuando salieron de Egipto, Dios les dio 5 promesas y por eso bebían 5 veces de ese vino. Pero siempre dejaban el quinto pendiente, porque esperaban el cumplimiento de su promesa. Bueno, nosotros ya no lo esperamos. Por eso dice, cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. No hay más que hacer. Seguimos en pie, esperando a nuestro Señor. Vamos a beber. Padre, te damos gracias. necesitamos el resto de la eternidad para pensar en formas de decírtelo. Pero hoy sí tenemos algo que decir. Gracias. Y hoy tenemos algo que hacer. Mostrar gratitud. Gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por redimirnos. Gracias por llamarnos por nombre. Gracias por recibirnos. Y gracias por darnos la victoria de antemano para pelear victoriosos. Gracias, Señor, que somos más que vencedores por medio del que nos amó. Gracias, Señor. Amén.